Algunas escuchas se van convirtiendo en una especie de madrinas o padrinos de diseño y diáspora. Están siempre atentos, nos mandan mensajes y nos recomiendan a quienes entrevistar. Este es el caso de María Mater O'Neill, que me dio una lista de gente que no podía faltar en diseño y diáspora. La entrevista de hoy es una de sus maravillosas recomendaciones. Muchísimas gracias, María. Y en este episodio vamos a hablar del espacio donde vivimos, de arquitectura y urbanismo. Como saben los que nos siguen, sobre este tema hablamos ya en series pasadas y encuentran dos listas en Spotify. Una se llama Ciudad y Diseño y la otra Arquitectura para el Cambio. ¿Por qué no son la misma lista? Porque en Ciudad y Diseño incluye proyectos también de entrevistas sobre los laboratorios de gobierno de la ciudad que no están relacionados directamente con la arquitectura o con proyectos de diseño de experiencia. Este episodio va a estar en las dos listas. Omaira Rivera Crespo es arquitecta y diseñadora comunitaria. En esta entrevista nos cuenta sobre proyectos de participación ciudadana en Puerto Rico. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Quieres presentarte?
Pues mi nombre es Omaira Rivera Crespo. Soy de Puerto Rico y soy profesora de arquitectura y diseñadora comunitaria.
Ok, ¿y qué estudiaste? ¿Estudiaste diseño o arquitectura?
Estudié arquitectura Puerto Rico en mi bachillerato, que sería pues como la licenciatura en Puerto Rico, y después hice mi maestría en Estados Unidos, en Arizona.
Ah, ¿y una maestría en qué hiciste?
La maestría la hice también de arquitectura, hice una maestría de diseño arquitectónico, pero entonces después me quedé 2 años trabajando en Estados Unidos y después me fui a hacer un máster de arquitectura efímera en Barcelona y me enamoré de la ciudad y allí me quedé haciendo un doctorado de arquitectura también.
Ok, ¿y sobre qué fue tu doctorado?
Pues el doctorado fue sobre participación comunitaria, específicamente en el diseño de vivienda colectiva.
Ok, ¿y quieres contarme qué hicieron? O sea, participación comunitaria en vivienda colectiva, supongo que era algún proyecto donde hacían viviendas colectivas y la gente podía decir de alguna manera qué tipo de viviendas querían.
Pues te cuento cómo llegué ahí. Yo tenía un interés particular por cómo la gente se identificaba con los espacios que habitan, ¿no? Cuando hice mi maestría fue en mi tesis, ¿no?, de maestría, fue interviniendo un teatro en Puerto Rico, teatro existente. Y me interesaba mucho el tema de la memoria y el tema también del teatro y cómo representa, ¿no?, la vida, la sociedad. Entonces, cuando me fui a Barcelona a estudiar, por eso empecé haciendo este máster de arquitectura efímera, pensando en montajes de escenografía, de exhibición, pero sobre todo ese contacto directo con los espacios y cómo podían, ¿verdad?, estar reflejando la identidad cambiante, porque la persona van cambiando con el tiempo. El doctorado no era específicamente sobre participación. Empecé a explorar, ¿verdad?, ese tema de la identidad. Me interesaba también, además del teatro, el cine. Y entonces llegué a la vivienda como el espacio, ¿verdad?, primordial donde las personas pues desarrollan, ¿no?, personifican el espacio. El espacio es íntimo, de identificarse. Y a la participación comunitaria en el diseño y construcción como ese momento donde tú realmente puedes apropiarte de tu vivienda y hacerla tuya, ¿no? Como una segunda piel. Pues así fue que llegamos a la participación comunitaria. Mi director de tesis tenía un interés bien particular en cómo se utilizan también las tecnologías en estos procesos. Así que pues lo trabajé en el término de cómo las personas tienen voz desde el principio, ¿no? Como todo el mundo se apropia de su vivienda, todo el mundo la personaliza. En Puerto Rico, que la gente vive mucho en vivienda individual, ¿verdad?, en casas unifamiliares, pues la gente las cambia a su gusto, por dentro, por fuera, le añade espacio. Sin embargo, la vivienda colectiva como tal, no es tan fácil hacer eso. Y cómo uno puede trabajar el que esa vivienda sea lo más parecido a lo que eres tú y cómo poderla cambiar y adaptar a través del tiempo a tu forma de vida, pues para mí eso era fascinante. Así que cómo se trabajaba desde el proceso de diseño, de concebir la vivienda, el proceso de construcción y el proceso finalmente de cómo uno después la personaliza, la adapta con el tiempo.
Sí, yo estaba pensando que es, por un lado es la vivienda lo que le da la personalidad a uno, pero también el barrio, ¿no? Como la elección de dónde vivir. Por lo menos me parece que en algunos lugares eso de ser de un barrio que de otro también hace como a la identidad.
Exacto, son muchos factores, o sea, por eso también me interesó el tema de la vivienda colectiva, porque es como también uno incide en el espacio más allá de la vivienda. O sea, lo que uno es no solamente es ese interior de la vivienda, sino como eso se expresa de adentro hacia afuera y viceversa.
O sea, ¿qué llamas vivienda colectiva? Porque no estoy segura si estamos hablando de lo mismo.
Bueno, es vivienda multifamiliar. Por ejemplo, como te comentaba, en Puerto Rico somos una isla pequeña. Casi todo el mundo vive en su casa individual, porque seguimos el modelo de Estados Unidos, ¿no? De la desarrollo suburbano. Entonces, la vivienda colectiva, pues es más lo que uno ve pues, en grandes ciudades, en Buenos Aires, en Barcelona, donde pues un edificio que viven varias personas. Aquí cuando uno ve esos edificios, no están tan ligados a la trama urbana como decir en Buenos Aires o en Barcelona. Son edificios que igual están como segregados, digamos, todos separados de lo que es ciudad. Así que para mí esa conexión también es bien importante. O sea, vivienda colectiva no solo como el edificio que reúne varias viviendas, ¿no? Apartamentos, sino como esto también se ancla al barrio, a la comunidad.
Pero vos cuando decís vivienda colectiva, ¿te referís a un departamento donde viven varias familias o un edificio donde diferentes departamentos tienen, por ejemplo, los miembros de una misma familia o un grupo de amigos?
En un edificio donde hay diferentes apartamentos donde viven varias familias, o para no decirle solamente familias, porque no todo el mundo vivimos como la típica familia, ¿no? Que es también el error del diseño moderno, del movimiento moderno, que es que todos somos como la misma familia, o sea, vivimos con compañeros de piso, ¿verdad? Roommates, o cuidando a un abuelo, pero núcleos familiares, digamos, núcleos de con algún interés común.
O sea, núcleos familiares viviendo en el mismo edificio, pero no necesariamente en el mismo departamento.
Exacto.
Okay. Uh-huh. ¿Y vos, por ejemplo, vivís en un lugar así?
Sí, ahora mismo yo vivo en Santurce, que es en el corazón, ¿verdad? De San Juan, un poquito, no muy lejos del viejo San Juan, y vivo en un edificio que son, así le llaman, como casas en hilera. O sea, que son apartamentos, ¿no? Pero uno al lado del otro. No uno encima del otro, pero uno al lado del otro.
Sí, yo vivo en uno así también. Pero desgraciadamente no, o sea, los que están en la misma hilera no son de mi familia. Tengo en otra hilera de enfrente, tengo un amigo.
Sí, aquí pues somos vecinos, pero no somos familia.
Pero ¿eso qué tiene de comunitario? Porque, por ejemplo, en el caso este, bueno, yo me acabo de mudar, así que no sé cuánto hay de comunidad, pero muchas veces cuando no se comparte el jardín o no hay como zonas comunes, esto de vivienda comunitaria no tiene mucho, solo que comparto las medianeras con los vecinos.
No, aquí hay unos espacios comunes. Aquí se comparte un patio. Podría tener más espacios comunes, entiendo yo, esa es mi crítica, ¿verdad? Donde vivo. Sabemos varios que tenemos hijos pequeños y pues ellos tienen patio, digamos, donde pueden correr, pero no tienen muchas áreas comunes, ¿verdad? Donde compartir. Igual nosotros con los vecinos, digo, ahora casi no compartimos con esto de la pandemia. Por ejemplo, cuando yo vivía en Viejo San Juan, pues allí, aunque lo que se comparte es la calle, la plaza, te encuentras con la gente en la farmacia, en el supermercado, sentía que había más vida en comunidad, porque aunque aquí nos llevamos bien los vecinos, pero allí era como que siempre te los encontrabas, hablaban, te saludaban, era como más cercana la vida en comunidad, ¿no? Digamos. Así que por eso siempre, ¿verdad? Después de que hice mi doctorado y trabajé el tema de la vivienda, pues me interesó ir más allá de la vivienda y ese tema de comunidad, ¿no? De esos proyectos de espacio común que utilizamos y cómo también esas áreas las personalizamos y las convertimos en nuestras, ¿no? Simplemente con nuestra presencia, para empezar ahí, no tiene que haber un gran diseño, sino ocupando el espacio.
Sí. ¿Y qué tipo de proyectos hiciste? ¿Me querés contar de alguno del que estés especialmente orgullosa?
Pues mira, desde yo regresé a Puerto Rico tan pronto terminé el doctorado porque sabía que aquí había mucho que hacer. Puerto Rico, estamos en la crisis económica mundial, pues aquí a nosotros nos afectó bastante y al nivel de que ahora pues Puerto Rico es una crisis social, económica. El año pasado pues renunció el gobernador, los desastres naturales, que pues el 2017 fue devastador, el huracán María. En el 2000, principios de este año, 2020, antes de la pandemia, tuvimos unos eventos de terremoto en el sur de la isla, pero que tembló toda la isla y que veníamos esperando porque decían, hace 100 años tembló, va a volver a temblar, ya nos toca, tembló. Así que estaban pasando tantas cosas que yo sentía que yo tenía que volver a la isla a contribuir de alguna forma con lo que había aprendido. Y cuando llegué aquí, me encontré con colegas que estaban, ¿verdad?, también regresando a Puerto Rico de haber hecho sus estudios y haber trabajado en otros lugares, y que también querían aportar de una manera distinta. Con una compañera, Yasmín Crespo, regresaba hace unos años de Nueva York, pero también había estudiado conmigo arquitectura, el bachillerato, pues fundamos el taller Creando sin Encargos para trabajar con estudiantes de arquitectura y de diseño y arte, proyectos de diseño participativo en comunidades en Puerto Rico.
Okay, pero no desde la universidad, sino que son como comunidades independientes.
Sí, ambas, ¿verdad? Trabajábamos también como profesoras en la universidad. Llegamos y empezamos a dar clases. Y entonces, ¿verdad?, aplicábamos lo que nosotras creíamos, ¿no? Como este tema de las arquitecturas colectivas y el diseño participativo en nuestros cursos. Pero decidimos hacer este colectivo para trabajarlo fuera de la academia. Los trabajos que hacemos en comunidades, invitamos a estudiantes de todas las escuelas de arquitectura, diseño y arte en Puerto Rico para que participen. Y también invitamos a voluntarios, ¿verdad?, otros colegas para que participen. Y entonces lo que hacemos es que apoyamos un proyecto, una iniciativa que ya se esté llevando a cabo en una comunidad y la trabajamos a través del diseño participativo con la comunidad para hacer una intervención puntual. Y la idea es que con los estudiantes estamos allí por lo menos una semana en un trabajo intensivo de diseño y construcción. Primero estamos casi un año, ¿verdad?, en conversaciones con esa comunidad, conociéndola, haciendo ejercicios, pero tenemos una semana intensiva donde esos estudiantes están metidos allí todo el tiempo con nosotras y con otros colegas, haciendo un proyecto donde intervengan en un espacio y tienen que transformar ese espacio según las necesidades de esa comunidad. Y generalmente, pues eso, un espacio de uso común.
¿Y qué hicieron, por ejemplo? ¿Cómo terminaron interviniendo el espacio?
Bueno, entre las cuatro, porque el taller Creando sin Encargos en ese momento éramos nosotras cuatro. Lo que hicimos fue que nos reunimos con el líder comunitario, que en ese momento estaba haciendo una labor bien bonita con los niños de la comunidad. Porque en esos meses, antes de que nosotras comenzáramos a reunirnos, había habido lo que aquí se llama una redada. La policía había entrado en la comunidad y habían llevado a la cárcel a un montón de hombres de la comunidad. Básicamente, en la comunidad, la mayor parte de las personas que usaban el espacio público eran las mujeres y los niños, pero sobre todo los niños. Entonces, este líder comunitario trabajaba con los niños, manteniéndolos ocupados, básicamente, dándole tarea. Él es maestro también, y entonces los niños pintaban, sembraban, siempre estaban haciendo tarea. Y cuando nosotros fuimos allí, lo que nos fascinó es que los niños, su manera de jugar era a través de toda la comunidad, saltando de techo en techo, de espacio en espacio, usando todos los rincones de la comunidad. Era como una especie de parkour en la comunidad La Perla. Entonces, nosotras nos inspiramos en eso y decidimos, quien usa aquí el espacio verdaderamente son los niños, así que nosotros vamos a trabajar con los niños. Y hicimos como si fuera un scavenger hunt, una cacería de fotografía con camaritas desechables. Nos reunimos, se las dimos a los niños y le dimos una lista de espacios que a nosotras nos interesaban que ellos fotografiaran, como el espacio donde más te gusta jugar, donde te reúnes con tus amigos, donde ves el mar, donde quisieras jugar y no puedes, donde te da miedo jugar. ¿Verdad? Esta lista para que ellos se inspiraran y y nos pasaran después las fotos y después íbamos a hacer un concurso de fotos, a ver la, cuál era, y ver, y, pero realmente estábamos en búsqueda de esos espacios que ellos, o los que ellos les encantaba utilizar, o los que ellos les encantaría utilizar, o que utilizaban mucho. Entonces, a través de ese ejercicio y, ¿verdad?, poner todas esas fotos en la pared, que fue un momento bien emotivo para ellos, en ver sus fotos allí, ahí fue que invitamos a los estudiantes a esa semana y elegimos 3 espacios. Teníamos en ese momento, llegaron más de 30 estudiantes. Así que los dividimos en 3 grupos y dijimos, pues cada grupo va a trabajar con uno de estos espacios y con los niños y jóvenes de la comunidad. Así que los estudiantes se reunieron con las jóvenes y los niños de la comunidad y desarrollaron 3 diseños diferentes. Entonces, uno era cerca de un centro comunitario, cuyo nombre es El Matadero, porque La Perla se fundó, porque allí era que iban a llevar las vacas a matar, a convertirlas en carne. Entonces, por eso se fundó la comunidad alrededor, porque la gente que trabajaba con la carne, digamos, allí pues empezó a fundarse la comunidad. Así que el centro comunitario era el antiguo matadero. Y pues un espacio al lado del matadero, que eran unas escaleras, son unas escaleras, todavía están allí, que miran hacia el mar, que terminan en el mar prácticamente, pues intervenir en ese espacio. Hicieron como, continuaron las escaleras como unas especies de gradas. El otro espacio que se trabajó es una ruina, también cerquita del mar, ponte que esta comunidad termina toda casi contra las rocas. Esta ruina era la casa club de los niños, era donde los niños se reunían, y yo tenía su nombre. El club se llamaba Los Gallitos.
¿Cómo se llamaba?
Los Gallitos.
Ok.
Ellos nos enseñaron porque es que ellos tienen muchos gallos allí. Pues Los Gallitos tenían esta casa club, esta ruina, y con los estudiantes la convirtieron en una casa club formal de Los Gallitos. Y el tercer espacio son unas escaleras de los surfistas en Puerto Rico. En La Perla también, como las olas son bastante buenas para el surfing, así que llevan mucho surfing, bajan a la comunidad, bajan por esas escaleras, y esas escaleras, los últimos escalones, eran un poco peligrosos, estaban rotos, ¿no? Estaban por la erosión del mar, así que la intervención era terminar los escalones, y se hizo también como una especie de banco con unas estructuras para anclar las tablas de surf, ¿no? Cuando quisieran descansar los surfistas. Y fue fascinante. Esto fue una de las mejores experiencias de mi vida. Fue súper bonito. Con las personas, ¿verdad?, que vinieron, los colegas que vinieron de otras partes, los estudiantes. Estuvimos desde tempranísimo en la mañana hasta la noche. Puerto Rico es el trópico, así que a veces, ¡ay, va a llover! No, viene un huracán, porque era en septiembre, ¿no?, que es la época de los huracanes. Entonces estábamos todo el tiempo como una tensión y una ansiedad, que si no viene un huracán, que si va a llover, que si no va a llover, pero lo logramos. O sea, eso nos dio como adrenalina también.
Y una pregunta, el que no entendí muy bien es el de esas escaleras que daban al mar. Ahí los chicos, era un lugar que se sentaban para mirar el mar. ¿Y la intervención de ustedes cuál fue?
Ah, la intervención ahí fue que básicamente se continuó de un punto hacia arriba con paletas de madera, que son las paletas de carga de madera que se utilizan para la carga. Se continuó como si fueran las mismas escaleras, se continuaran y se convirtieran en gradas.
¿Y eso qué les daba? ¿La posibilidad de tener una mejor vista?
Sí, ellos se sentaban ahí, era como lo mismo que ellos hacían, pero reforzarlo, convertirlo en una especie de placita, ¿no?, para sentarse a ver el mar. Así que ellos podían sentarse ahí, y entonces continuamos, pintamos los escalones de colores, y abajo había una malla, donde también se podían tirar por una hamaca. Ellos tenían esa malla en la parte de abajo. Y entonces algunas paletas las pusimos de una manera como si fuera una ola, para que se treparan los nenes y se jugaran también. O sea, convertimos el espacio también en un espacio lúdico. Nos inspiramos en lo mismo que ellos ya hacían, pero lo reforzamos, digamos.
Perfecto. ¿Y esto quién lo financió?
Esto fue, como decimos en Puerto Rico, a pulmón. No teníamos ni nada de dinero. Lo que hicimos fue, conseguimos que las universidades nos ayudaran a pagar los pasajes de los invitados. Y a cambio de que ellos dieron una conferencia sobre lo que ellos hacían en sus países. Ese fue el único dinero que tuvimos, los pasajes de los invitados. Todo lo demás fue a través de donaciones. Las paletas de madera para el banco y los escalones de los surfistas, ahí nos donaron madera, madera buena, tratada. Eso duró mucho, mucho tiempo. La pintura también fue donada. Para la casa del club, casi todo fue donado. Fue con pintura, con paletas de madera, plantas, gravilla. Así que hicimos un brunch para tratar de recaudar algunos fondos. Hicimos una actividad donde nosotras mismas cocinamos. Pero no fue mucho.
¿Y hay algo de lo que harías diferente si lo tuvieras que hacer de vuelta otra vez? ¿Hay algo que vos digas, bueno, eso lo podríamos haber hecho diferente o la próxima vez lo haría así?
Pues mira, nosotras ya repetimos la experiencia en el 2017 y hicimos otra intervención que te cuento ahora. Pero siempre en esa búsqueda de, como tú dices, ir mejorando, la verdad es que hacerlo sin ningún centavo es bien complicado. Es bien complicado porque aunque es una experiencia maravillosa, consume mucho tiempo, energía. O sea, esa vez de la perla, después yo estuve como una semana que apenas me podía levantar de la cama del tanto trabajo físico y emocional. Así que lo que nosotras creemos es que seguir creando alianzas para poder conseguir más dinero y donaciones y poder hacerlo también cada vez mejor, ayudar a, por ejemplo, en la comunidad La Perla y en la comunidad que lo hicimos después, Puerta de Tierra, siempre trabajamos con la misma gente de la comunidad y aparece el carpintero y aparece el herrero. Y ellos lo hacen por amor, ¿no? Porque ellos ven los niños felices, los jóvenes felices, ven que estamos trabajando, ven que tampoco lo estamos haciendo por un centavo y se ponen a trabajar. Pero lo ideal es que nosotras, por ejemplo, podamos ofrecerle algo, ¿verdad? Es decir, si tenemos unos dineros, pues ofrecerle algo, decir, mira, vamos a contratar al carpintero de la comunidad para que nos ayude y al mismo tiempo, ¿qué es lo que pasó orgánicamente? Los niños aprenden de ese oficio, ¿no? Y entonces los que les gusta, pues aprenden y continúan trabajando con eso, aprenden sobre, con el herrero, en el lugar donde trabajamos después, en Puerta de Tierra, aprenden de eso, ven que pueden hacer cosas por su comunidad. Así que, en verdad, hay alianzas para conseguir fondos, un dinerito para poder hacer esto.
Entonces, ¿querés contarme de Puerta de Tierra? ¿Cómo fue? ¿Ahí ya tenían financiación?
En Puerta de Tierra lo que hicimos fue que lo formalizamos. Ahí no traímos nadie de ningún país. Ahí simplemente trabajamos con locales, ¿no? Y en ese lo que hicimos fue que lo convertimos en una clase formal. Hicimos la convocatoria y los estudiantes pagaban por la clase. Así que tuvimos, digamos que un poquito más de dinero, tampoco mucho más, porque no queríamos pedirle mucho dinero a los estudiantes, quien terminamos poniendo en nuestros bolsillos. Y ahí era mejorar la calidad de los materiales que usábamos. Como te comenté, yo hice este máster de arquitectura efímera, así que en cierta manera estamos aplicando esos conocimientos también, además del conocimiento del trabajo comunitario.
¿Qué es la arquitectura efímera?
Pues la arquitectura efímera es precisamente algo que dura un tiempo determinado, pero la idea ahí es que se pueda hacer un discurso, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, aquí hay un espacio subutilizado o abandonado, pues que tú puedas construir algo aunque dure un tiempo determinado, ¿no? Temporero.
Como se dice hoy en día, pop-up.
En el caso de, ¿verdad? Cuando yo lo estudié, pues, arquitectura efímera, pues, es también lo que se utiliza en el teatro, en las exhibiciones, ¿verdad? Lo construyes por un tiempo y después se desarma. Pero aquí es arquitectura efímera para el espacio público. Pues, vamos a hacer esta plaza. Oye, que funciona. Pues, vamos a formalizarlo con el tiempo y hacerlo más permanente. Así que, eso es la idea aquí, de que puedes hacer una construcción que crea un cambio, que sea como que digas, mira, este espacio y se puede seguir utilizando de esta manera, de una manera más formal, se puede crear un cambio, la gente recupera la fe, ¿verdad? Porque a veces nos acostumbramos a ver nuestras comunidades deterioradas, ver la basura, ver la falta de mantenimiento, y el ver cómo un espacio se puede transformar hace que tú recuperes la fe de que realmente se puede hacer algo, ¿no? Realmente no tiene por qué ser así. Y ahora mismo con la crisis económica en Puerto Rico, no es solamente las comunidades que tienen, ¿verdad?, las más empobrecidas, las que tienen problemas, ¿verdad?, con este tipo de espacio, es que todo Puerto Rico ahora mismo está súper deteriorado. Las aceras están rotas, las calles están rotas, muchos edificios abandonados, la gente ha emigrado. Y pues realmente uno se va desanimando y va perdiendo la fe. Y hacer esas intervenciones, aunque sean pequeñitas, aunque duren un año, unos meses, pues hace que recupere la fe de que se puede hacer algo y puedes tener un mejor espacio y que nuestra ciudad.
Como que esa idea que uno, si se apropia de la ciudad y piensa que la puede cambiar, también puede cambiar otras cosas en la vida.
Exacto, exacto. Y estamos muy acostumbrados, nosotros, ¿verdad?, somos una colonia en Estados Unidos, acostumbrados a que alguien más decide por nosotros. Y el poder tener palabras, el poder decir no, este espacio es mío, en algo tan pequeñito como vamos a pintar este edificio y vamos a crear una plaza y vamos a hacer bancos y vamos a hacer un techo y una jardinera, un huerto. No, es decir, nosotros vamos a ir y vamos a trabajar con el mismo gobierno, ¿no? A decirle, no, este es nuestro espacio y nosotros lo queremos de esta forma. Y es lo que, bueno, lo que se logró el año pasado, derrocando al gobernador de Puerto Rico, es que la gente sepa que, mira, que tenemos voz, que no tienen que decidir por nosotros todo el tiempo.
Una cosa muy hermosa del trabajo de Omaira es que observa lo que pasa y después ayuda a la comunidad a acentuar eso mismo. Si hay un espacio ya tomado por los niños, entonces, a través del diseño, se hace más visible y se les provee nuevas herramientas para apropiarse de ese espacio. Esto de trabajar con comunidades desde sus propias iniciativas es algo que hablamos ya en otros episodios. Trabajar desde las prioridades de los demás y no tratar de imponer una agenda. Por ejemplo, Lucila Fuller Marvel, en el episodio 192, también desde Puerto Rico, nos hablaba de pararse detrás de las comunidades, como metáfora de esto mismo, de apoyar a la comunidad en lo que ellos consideran importante. Y para eso necesitamos tener una actitud de servicio y una escucha activa. Sigamos escuchando a Omaira y aprendiendo cómo lo hace ella y su equipo. Yo entrevisté a una arquitecta que está haciendo su doctorado acá en Finlandia y ella contaba que una de las comunidades donde más sucede esto de la ocupación de espacios y transformarlos en espacios comunales barriales es en Puerto Rico. Y ella justamente estudia varios casos que suceden en Puerto Rico, que ustedes tienen varias comunidades como ocupando lugares y haciéndolos comunes.
Sí, yo creo que tú hablaste con Dalia.
Sí, con Dalia Milán.
Sí, Dalia estudió precisamente el proyecto que nosotras trabajamos en Puerta de Tierra, porque ese proyecto...
Ah, muy bien, no sabía.
Ese proyecto, ese fue uno, también trabajó él en la Casa TAF, que es un proyecto que también colaboro, ¿verdad? No solamente estudió la intervención que nosotras hicimos, que al final... Esto, lo que te estaba contando era que una de las cosas que hicimos fue mejorar los materiales. No importa que sea una intervención que vaya a durar unos años, pues queríamos que realmente tuviera un impacto más fuerte, ¿no? Ahí lo que hicimos fue que nos unimos a una iniciativa que se llama Brigada PDT, Brigada Puerta de Tierra. Este artista, que se unió a otro artista, que se unió a los jóvenes, los niños de Puerta de Tierra, empezaron a transformar los espacios de la comunidad a través de murales. Y eran unos murales muy particulares, con una estética bien definida, amarillo, negro, blanco, diciendo, aquí vive gente. Porque cerca de Puerta de Tierra se estaba haciendo un desarrollo millonario, ¿verdad? Que está hacia el mar, todo bello y precioso, y al otro lado está la comunidad y nadie la miraba. Y, o sea, entonces... lo que hicieron fue que, pues vamos a hacerle unas paradas de autobuses, porque por ahí pasa el autobús. Y esas paradas que se hicieron eran de metal, con un techo que no daba sombra, con un banco inclinado donde no te podías sentar, porque los bancos son peligrosos, te van a dormir la gente, eso es lo que, ¿verdad? Lo que se piensa. Y estaban en lugares donde realmente no se paraba el autobús, o sea, fueron como puestas así, más o menos. De hecho, una de las paradas la ubicaron frente a un negocio y el negocio tuvo que cambiar su puerta, porque la puerta no abría, porque la parada la ubicaron justo frente a su puerta. O sea, era un desastre, era como que vamos a darle unas paradas a la comunidad para que estén contentos, pero no, no, ni siquiera las paradas funcionaban. Así que ellos crearon, ¿verdad?, estos murales en forma de protesta y ocuparon una ruina abandonada en Puerta de Tierra. Y cuando empezamos a reunirnos con ellos y con la comunidad, es como que surgió ese tema de las paradas, qué desastre, las paradas, tenemos este vivero, mira lo que estamos haciendo, esta ruina. Pues mira, vamos a trabajar en la ruina, vamos a trabajar el tema de la parada, porque al final el autobús sí se paraba frente a donde estaba ese espacio que ellos habían ocupado. Así que creamos la parada del almendro, porque ahí había un árbol de almendro, y no era solo una parada, es una parada fachada del espacio, un banco donde realmente te puedes sentar con mucha sombra, y libros, una especie de libros libres, que aquí ha tenido mucho auge, que pues tienes unos libros, te puedes sentar a leer mientras esperas. Y eso fue, yo creo que sí logramos, ¿verdad?, lo que queríamos, de que la parada tuvo un impacto bien fuerte, ¿verdad? Aunque en La Perla hicimos 3 intervenciones, y la escalera ha durado muchísimo tiempo y los surfers la usan. Lo de la parada fue aún más impactante porque era una crítica directa y fuerte que iba a tono con, ¿verdad?, con lo que los artistas habían estado haciendo con los niños y los jóvenes de la comunidad. Eso lo hicimos en julio, agosto, septiembre, llegó el huracán María. Una de las cosas que hice, ¿verdad?, que después al otro día esto estaba terrible, y como yo vivía en Viejo San Juan, que es bien cerquita de Puerta de Tierra, dimos una vuelta y la parada estaba ahí en pie, intacta.
¡Wow!
Y yo digo, qué bueno que logramos que ella se mantuvo ahí firme, a pesar de que la comunidad, que Puerta de Tierra no son casas en madera, pero hay edificios en ladrillos que se cayeron con el huracán en Puerta de Tierra. O sea, que el panorama era desolador, y ella todavía estaba ahí como levantada, y sigue ahí.
¡Qué buen símbolo!
Fue como, sí, exacto, lo vimos como un símbolo, dijimos, ¡wow! Y nos dimos cuenta que para ellos también tenía mucho significado. O sea, llegamos allí, lo que te dije de no tener voz y estar acostumbrados a que alguien decida. Llegamos allí y nos preguntaban, ¿de qué departamento de gobierno? Y nosotros, no, somos profesoras. Ah, pues vienen de qué universidad. No, estamos haciendo esto de forma independiente. Y entonces le preguntábamos, ¿qué usted se imagina en este espacio? Y entonces se quedaban atónitos porque es como nunca nadie les había preguntado. Y no se imaginaban que eso era algo que se podía hacer fuera de, ¿verdad?, de trabajarlo con el alcalde, con el gobernador, estar años de lucha. Fue para ellos bien revelador. Oye, lo podemos hacer, trabajar nosotros. Esto no significa que le vamos a que el gobierno ya no va a tener ninguna responsabilidad, no. Es decirles, mira, podemos y lo podemos hacer a pesar de ustedes, pero también necesitamos, ¿verdad?, que nos ayuden en esta hora, que esto pueda continuar, ¿verdad?, que nos escuchen. Va más allá de transformar un espacio, es un símbolo también.
Totalmente. Y decime una cosa, ¿cuál te pareció que era la diferencia de la dinámica que se generó en estos dos barrios cuando en uno ustedes habían como invitado extranjeros y un montón de gente de afuera y en este otro hicieron algo como mucho más local?
Pues mira, realmente en la primera que hicimos había tanta gente. Un invitado de España, otro de Colombia, ¿verdad?, que era belga, y la chica de Nueva York. Ellos estaban insertados ahí entre mayoría local, digamos. No se sintió así como esta presencia extranjera. Lo que se vio es que sí, lo que estamos haciendo se hace en otras partes del mundo, y chévere. Ahora, lo local nos dio la oportunidad de, lo local, sino hacer un solo proyecto, porque si ves en La Perla abarcamos 3 proyectos, gente de todos lados. O sea, fue bien agotador. Aquí nos pudimos concentrar en ese proyecto particular, en la parada del almendro. Y pudimos lograr un contacto directo con la comunidad, a no tener que, ¿verdad?, trabajar con tantos asuntos al mismo tiempo, atendiendo invitados también.
que al final fue más efectivo tener una intervención que tres.
Sí, entiendo que reducir el alcance fue efectivo, fue muy, muy bueno.
Bueno, y decime, ¿cómo ves este tipo de intervenciones en el futuro?
Queremos repetir la experiencia, queremos hacerlo en el... Se supone que este año lo íbamos a hacer, pero llegó la pandemia, así que pensamos en el 2021 hacer otra de estas tipos de intervenciones en otra comunidad, en Barrio Obrero San Ciprián, en cerca del Caño Martín Peña, aquí en Santurce. Sin embargo, una de las cosas que vemos la más importante es continuar trabajando también esto con los mismos estudiantes desde la academia, trabajándolo, incidiendo en política pública, documentando, compartiendo nuestra experiencia, como cada una de forma individual y como taller creando sin encargos a diferentes lugares, a compartir nuestra experiencia, aprender de lo que se está haciendo en otros países, a adaptarlo a la realidad en Puerto Rico, que pues, como te comenté, somos colonia, y así que hay muchas cosas que no se pueden hacer igual que en otros países. También tenemos un clima bien particular, lo que en otros sitios puede ser temporero, de que dure un año, así puede durar un mes, porque aquí llueve, hace un calor increíble, hay muchísima humedad. Así que tenemos que adaptarlo a situaciones locales, a un contexto político diferente, a un contexto social diferente. Esto de poder compartir, pero también aprender de otras experiencias, nos ha ayudado a seguir creciendo. Y pues a mí particularmente a trabajar mucho también la investigación. Bueno, si se hacen este tipo de proyectos pequeños, pero también, pero con, ¿verdad? Pequeños, pero de gran impacto, como también podemos trabajar otros proyectos dentro, ¿verdad? Del sistema. Yo trabajé con presupuesto participativo en San Juan. Ahora mismo estoy trabajando un proyecto de investigación sobre comunidades especiales, que aquí en los años 2000, del 2000 al 2004, se hizo un proyecto de intervención en todas las comunidades de Puerto Rico. Se hizo un inventario de cómo podían transformarse, ya sea en infraestructura, construcción de nuevas viviendas, reparación de viviendas. Y pues ahora estoy haciendo una investigación de 16 años después, qué ha pasado con esos proyectos, cómo fueron afectados por los últimos desastres, ¿no? ¿Qué sí se pudo hacer, qué no? ¿Cuán efectiva pudo ser la participación comunitaria? Porque en algunos sí se implementó y se supone que era la idea, hacer participación comunitaria. Pero también hay muchas limitaciones burocráticas, que eso es lo que estoy estudiando. Así que investigar, no solamente hacer estos proyectos de acción puntual, sino investigar qué es lo que se ha hecho, cómo puede mejorar y cómo esto puede incidir en la política pública en Puerto Rico. La ocupación, qué hacer con las estructuras abandonadas. Por eso el interés, ¿verdad? Y con las conversaciones con Dalí, ¿no? Cuando conocimos así también por actualmente, y cómo esto se compara a lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. En otras partes se también han tenido crisis económica o desastres naturales, digamos, y sociales.
Y decime, ¿qué te inspira? ¿Qué estás leyendo, mirando, escuchando? ¿Qué querés recomendarle a la audiencia de Diseño y Diáspora?
Pues si supieras que lo más que me inspira ahora mismo es mi niña de 5 años.
Sí, pero eso no lo podemos compartir, desgraciadamente.
No, pero no lo digo en términos de ser mamá. Lo digo en términos de que ahora mismo realmente quiero tener una mejor ciudad para ella. Y quiero ver el mundo a través de sus ojos. Y me di cuenta, ¿verdad?, que estos proyectos que hemos trabajado siempre están los niños involucrados. O sea, en Puerta de Tierra también. Siempre eran, vamos a hacer un proyecto participativo. ¿Y quién aparecía en las reuniones? Niños y mujeres. ¿Quiénes eran los que jugaban en espacios con basura, sucio, roto, peligroso? Los niños. Y ahora tengo una niña de 5 años que con la pandemia, y entonces una mejor ciudad. Y estamos, pues, precisamente estoy leyendo mucho sobre diseño participativo con niños.
¿Hay algo especial que nos quieras recomendar?
Mira, hay un... Hace unos años conocí a Luis Chaula, que es una arquitecta del oeste de los Estados Unidos, que ella trabaja placemaking y diseño participativo con niños. Ella trabajó un libro que incluyó los proyectos de La Perla de Nosotras. Él ha estado leyendo mucho a ella.
¿Y cómo se llama ese libro?
Placemaking with Children and Youth. Y además de ella, pues he estado leyendo otros libros, ¿verdad? Sobre la ciudad, a Borja, a Yangel, que aunque no están dirigidos a niños, veo eso, veo la ciudad como lo que podemos aportar para un futuro. Hay un planificador urbano colombiano que vino hace unos años, que es familiar de Enrique Peñalosa, el alcalde de Bogotá. Él tiene un proyecto que se llama 880, como una ciudad tiene que ser tanto para los niños de 8 años como para los viejitos de 80. Mi papá ahora, ¿verdad? Lo perdí hace pocos meses, pero mi mamá, que tiene 80 y pico, mi niña que tiene 5 años, están enfrentando las mismas dificultades. No hay ciudad para ellos. No, no lo hay. Entonces, ahora ellos son los más que nos tenemos que concentrar. Yo camino mucho con mi hija por todos lados, aunque lo miran raro, porque aquí no se camina casi, todo es en el. Y me doy cuenta de esa necesidad, me doy cuenta de cómo ella ve las cosas, cómo ella le sorprende lo que a nosotros pasamos por alto. O sea, lo que dije al principio de que a veces nos acostumbramos a la ciudad deteriorada, nos acostumbramos a que decidan por nosotros, pues ellos están empezando a vivir así que de otra manera, tienen un ojo crítico. Así que por eso yo digo que ahora mismo ella se está convirtiendo en mi maestra. Las cosas que me dicen, pues yo me doy cuenta cómo todo tiene sentido, ¿no? Ahora es como ese giro hacia seguir trabajando, sobre todo para ellos, que son los que pueden continuar con esos cambios y no acostumbrarse.
Y como las ciudades son distintas, depende con quién uno las camine, ¿no? Porque yo me acuerdo estar caminando con mi hijo chiquitito por Buenos Aires, por una avenida, y no escuchar lo que decía, porque desde mi boca hasta la de él había como tanto recorrido, o sea, había tanto espacio que los autos lo tapaban. O sea, como había que elegir las calles, y había que elegir las calles chiquititas para caminar, porque si no, no podía ir charlando por la calle, porque no nos escuchábamos. Y eso era muy interesante porque nosotros viniendo de Finlandia no nos habíamos dado cuenta. Y después te das cuenta por qué, por ejemplo, entre los argentinos hablamos bastante fuerte. Y para mí una de las cosas que hace que hablemos tan fuerte, por lo menos los porteños, es porque el ruido de alrededor es tan alto que bueno, que es la manera de escucharnos.
Así es, yo fui con ella, con mi esposo, fuimos a Buenos Aires a una conferencia, porque además de que ella es súper latina y es ruidosa también, ella veía libros por todos lados, ella veía parques por todos lados, ella estaba, y hacía frío, pero cuando fuimos hacía un frío y ella estaba como si no le importaba el frío. O sea, ella fue súper feliz. Por eso, otra de las cosas que he estado leyendo ahora es de urbanismo feminista, ¿no? Y de interseccionalidad. Porque es eso, la ciudad hecha para los niños, para las mujeres, toda la ciudad siempre es pensada por hombres, y es que no es, va más allá de un discurso, es que es la realidad. O sea, yo creo mucho combinar lo que yo lo leo y me hace todo el sentido del mundo. Leer a Arturo Escobar, leer a Ana Falú, me hace todo el sentido del mundo porque verdaderamente en el diseño de la ciudad no se piensa en los que realmente usan los espacios. O sea, yo voy y ya llevo a la niña aquí a un parque bien cerca. No hay ni un sitio donde me pueda tomar un café, a sentarme a esperarla en la sombra. O sea, es como que ese solo parque es para que ellos estén ahí y el resto del camino de mi casa al parque es un desastre. O sea, toda la ciudad debe ser pensada para que se pueda caminar cómodamente y disfrutar y hablar, como dices. O sea, aquí cruzar la avenida, pues fíjate. No podemos hablar.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias a ti.
Me encantó cuando Mayra dice que si podemos cambiar la ciudad, podemos cambiar otras cosas de nuestra vida. Yo también creo que es así. que, por ejemplo, ver los efectos que tiene el activismo barrial hace que pensemos que podemos influenciar y con eso hacernos más cargo de lo que pasa alrededor. Hace bastantes años no se sabía el futuro de una escuela primaria del barrio y una de las propuestas era que deje de ser escuela e incluso que se demoliera, porque la remodelación era muy cara. Los padres y madres del barrio nos organizamos, la defendimos y se remodeló. Hicimos demostraciones, banderolas, seminarios de discusión, mandamos cartas y más. Ahora sigue siendo escuela y eso motiva. También construyó sinergia entre otros vecinos, porque nos conocimos durante el tiempo de defensa de la escuela. Ese tipo de acciones da esperanza y ayuda a organizar nuevas y pensar en el lugar donde vivimos de manera colectiva, sintiendo que tenemos agencia, que podemos cambiar e influenciar. Después intentamos otras cosas con finales menos felices. Pero pensar que uno puede influenciar el contexto donde vive es el primer pasito para creer y participar de estas iniciativas. También tiene un componente social, porque hacer cosas con los y las vecinas ayuda a salir de mi burbuja de amigues y conocidos diseñadores o colegas. En mi barrio hay muchos maestros de escuela, así que con el tiempo tengo más y más amigas que son maestros. Omaira propone hacer la ciudad más amable para todos de manera colaborativa y pensando en los espacios comunes. Para esto necesitamos de muchos y sobre todo de pensar que podemos cambiar lo que nos tocó. Podemos aportar con algo, cada uno con lo que puede desde su lugar. Acá en Diseño y Diáspora, dando visibilidad al trabajo de diseño que apoya a comunidades en sus esfuerzos de construir juntes. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiáspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.